Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de la radio UNAL que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro programa de hoy tenemos como invitada a la profesora María Alejandra Guzmán Pardo. Ella es ingeniera mecánica, especialista y magíster en automatización industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerente de proyectos en ingeniería de la Universidad de La Salle y doctora en ingeniería mecánica de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. La profesora María Alejandra ha sido jefe de mantenimiento en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos, la primera directora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y actualmente es la decana de la Facultad de Ingeniería. Profesora María Alejandra, bienvenida a este espacio.
Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con ustedes.
Bueno, profesora, cuéntenos primero de dónde nace su gusto, su interés y su pasión, por supuesto, por la ingeniería mecánica.
Lo he reflexionado mucho en los últimos años porque me lo han preguntado varias veces en razón de mi rol como decana de la facultad. Yo creo que tuvo mucho que ver con una rebeldía muy profunda en mi adolescencia porque yo estudiaba en un colegio femenino y me negaba a aceptar los roles que nos asignaban por ser mujeres. Entonces, en este colegio, que tenía un nivel académico muy bueno, yo era muy reacia a que nos enseñaran, por ejemplo, taquigrafía, a bordar, a surcir medias, a hacer tejido de dos agujas, y toda una serie de actividades placenteras, ellas sí, claro que sí, pero muy marcadas a un rol femenino. Entonces yo creo que eso me marcó mucho y me lo he preguntado, esta rebeldía feminista, ¿por qué? Y no he logrado descubrir desde muy, muy temprana edad, 13, 14 años, que era muy rebelde al respecto. Y mi profesor de física en el colegio era ingeniero mecánico de la Nacional, y el de quinto bachillerato, que era en nuestra época, y el de sexto o el de once era físico de la Nacional. Y entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver, escucharlos a ellos y hablar de la Nacional y hablar de física. Yo era buena en física y matemáticas, y también debo decir que era una carrera que ingeniería mecánica en aquella época y aún es pensada erróneamente y asumida como que es una carrera de hombres. Entonces yo quería como, no sé, demostrarle a quién, al cosmos, que una mujer era capaz de estudiar una carrera de hombres. Entonces yo creo que fue un poco por allí.
Profesora María Alejandra, entonces usted llega a la Universidad Nacional y se encuentra con ese panorama en donde la mayor parte de sus profesores y compañeros eran hombres, ¿o esto ya se venía transformando?
No, sigue siendo una facultad altamente masculinizada. El porcentaje de estudiantes mujeres no alcanza el 20%, y en esa época era similar. Ingeniería mecánica siempre ha sido una carrera con muy bajos porcentajes de admisión de mujeres. Yo recuerdo que fuimos 120 admitidos y solamente 6 fuimos mujeres. Recientemente, por las actividades del Centro de Pensamiento en las que me vinculé, he reflexionado acerca del número de profesoras que tuve en mi carrera y creo solamente recordar a una profesora, y era la profesora de matemáticas en toda la carrera. De las asignaturas de la profesión, nunca tuve una mujer profesora. Entonces sí era altamente masculinizada.
Profesora, y cuéntenos para que la audiencia, digamos, pueda familiarizarse con esto. ¿En qué consiste la ingeniería mecánica? ¿A qué se dedica esta área del conocimiento?
Bueno, como su nombre lo indica, pues, la ingeniería mecánica, en general los ingenieros lo que hacemos es materializar ideas, ¿cierto? Construir artefactos, instrumentos, sistemas operativos, ahora, pues, obviamente algoritmos, ¿cierto?, que transforman la realidad, transforman estados físicos y llevan ideas a la realidad, ¿cierto?, para que se resuelvan problemas reales de la humanidad y del planeta. Entonces, la ingeniería mecánica, al igual que ellos, pues se especializa un poco en el desarrollo, la ideación, diseño y construcción de máquinas que transformen alguna realidad y transformen unos estados, digámoslo así, naturales en otros, por decirlo en términos muy generales.
Y profesora María Alejandra, ¿cuál es su especialidad dentro de este campo? Veíamos que usted hizo un trabajo de especialización en automatización.
Sí, yo empecé mi formación posgradual en el área de la automatización, con la especialización y posteriormente la maestría en automatización industrial. Y me dediqué un buen tiempo, casi 10 años, a la actividad docente y algo investigativa con mis conocimientos de la maestría y la especialización. Y posteriormente me interesé mucho por los algoritmos bioinspirados y desarrollé mi doctorado y mi tesis doctoral en algoritmos bioinspirados, que se trata de tomar inspiración de la naturaleza y de cómo los organismos que trabajan sobre todo colectivamente, desarrollan inteligencia colectiva para buscar algo que se proponen buscar en la naturaleza. Y cuando yo quiero optimizar en ingeniería, quiero encontrar los valores óptimos de unas determinadas variables. Y para encontrarlos tengo que buscarlos. Entonces, si los busco de manera similar a como lo hacen los organismos naturales, me ahorro tiempo y recursos y puedo encontrar valores óptimos de mis variables aceptables para lo que yo quiero desarrollar.
Profesora María Alejandra, ¿cómo se encuentra Colombia en estos procesos de automatización, en estos aprendizajes y esta transformación tecnológica en la que nos encontramos?
Pues yo creo que la automatización en Colombia obedece pues también a todos los procesos industriales en Colombia, ¿cierto? Vemos que pues la industria colombiana sufrió un gran golpe como consecuencia, creo yo, de la apertura económica y todos estos procesos. Entonces, está luchando siempre por sobrevivir la industria colombiana. Sabemos que un altísimo porcentaje está conformada por pequeñas, medianas y pequeñas en recursos todos, por ejemplo, como un robot industrial. Entonces, nuestros niveles de automatización en la industria colombiana están muy ligados al tamaño de nuestras empresas, ¿cierto? Entonces, en la medida en que son en grandísimo porcentaje medianas y pequeñas, la automatización se lleva a niveles de instrumentación, ¿cierto?, de control, de sensórica, y solo para algunas grandes industrias se quedan reservados, digamos, la robótica industrial. Entonces, estamos en un nivel de un crecimiento potencial, tenemos todavía mucho por hacer y mucho por aportar en este campo.
Profesora, usted ha ocupado varios cargos académicos administrativos y ahorita actualmente como lo decíamos, la decanatura de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar del laboratorio y del salón de clases a la dirección?
Pues yo me he interesado por los temas académico-administrativos ya hace un tiempo. Fui la primera profesora mujer del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y creo que fui la única alrededor de 8 años o algo por el estilo. Eso de ser la primera mujer pues me ha dado la ventaja de ser la primera mujer en muchos cargos académicos administrativos. Pues he sido la primera directora de área, la primera coordinadora del programa de ingeniería mecánica, primera directora del departamento. Creo y tengo que corroborar ese dato de que he sido la única mujer vicedecana académica de la Facultad de Ingeniería. Entonces ya llevo un tiempo teniendo experiencias académico-administrativas. Luego no puedo negar que me gustan esas labores, ¿cierto? No podría yo decir lo que es solamente que el destino me llevó a ello, sino con toda seguridad pues me gusta hacerlo. Son labores muy interesantes en las que se aprende muchísimo en cualquiera que sea el nivel y el rol que uno esté ejerciendo, aprende mucho desde la universidad, de la cultura organizacional, de ciertas competencias que son como difíciles de desarrollar si no es en la práctica, como el delegar, el ejercer un liderazgo. Creo que nadie nació aprendido en estos temas, pero también creo que solamente en la práctica es que se desarrollan adecuadamente. Entonces, yo he continuado con mi docencia, desde la decanatura es un poco complejo, en la decanatura se viaja mucho, se tienen, todos lo sabemos, una cantidad innumerable de reuniones, entonces la docencia directa recientemente no la he asumido, sino he cambiado por dirección de prácticas estudiantiles. Pero hasta hace muy poco tiempo ofrecía mi curso de posgrado, hasta hace un año. Y bueno, haciendo un poco de esfuerzos precisamente por las agendas tan apretadas, pero a mí la docencia realmente me satisface, es una labor en la que me siento muy cómoda y me siento muy bien. Entonces no ha sido como tan difícil esa transición.
Profesora María Alejandra, ¿cuáles han sido sus principales objetivos en el desarrollo de la decanatura? Ya desde el 2018 usted la viene ejerciendo. ¿Cuál ha sido su propósito con esta facultad de ingeniería, que es una de las facultades insignias de la universidad?
Yo creo que el principal propósito ha sido que nosotros nos repensemos, nos analicemos, nosotros como comunidad, profesores, estudiantes, administrativos, sobre nuestro quehacer. He recalcado siempre que debemos analizar qué pasó con la reforma académica del año 2007, cómo la hemos implementado, qué impacto ha tenido, y siempre con una urgencia de mostrarle a la comunidad que es el momento de analizar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y reaccionar a los cambios que tienen una velocidad y casi que inalcanzable en el mundo exterior, mucho más propulsados por todos estos efectos de la pandemia. Entonces siempre he querido que nosotros como docentes analicemos nuestras prácticas pedagógicas, que pensemos en transformarnos, que es una transformación compleja y que no es sencilla, porque es transformar toda la forma en que nosotros enseñamos y cómo nos enseñaron a nosotros, cómo evaluamos a nuestros estudiantes, ofreciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje basado o centrado en el estudiante y no centrado en el profesor, como ha sido lo tradicional y lo que aún en algunos casos continuamos haciendo. Entonces, es como mi causa principal y he insistido mucho en ella, es la más dura, la más difícil, la que toma más esfuerzo. Hemos ofrecido mucha capacitación a un grupo importante ya de profesores que constituyen una masa crítica en la facultad, que entienden que las transformaciones tienen que ser ya y ahora y que estamos en un momento, digamos, de urgencia de repensarnos y replantearnos como facultad en todos nuestros aspectos, incluso que pueda estar en discusión la organización administrativa de nuestra facultad, nuestras prácticas pedagógicas, nuestros planes curriculares, ¿cierto? Un repensarnos. Adicional a eso, la administración y el liderazgo de una facultad como la nuestra, que es una facultad grandísima en todo sentido, en número de estudiantes, de programas, en presupuesto y demás, pues lleva toda una serie de labores casi que innumerables. Con una necesidad o con una dedicación, quien está al frente de esta facultad requiere una dedicación 24/7, que eso sí reconozco, nunca la había vivido y al principio de mi administración quedé un poco en shock al ver la cantidad de responsabilidades y actividades que exige este cargo. Entonces, digamos, llevar nuestra facultad como está, siempre al frente, liderando muchos temas, ya implica unos trabajos muy, muy, muy complejos. Y adicionalmente, este reto que me he propuesto, pues lo hemos ido llevando, yo creo que satisfactoriamente.
Profesora María Alejandra, y precisamente por esto que nos cuenta, ¿cuál es su balance de cómo le fue a la facultad, a los profesores, a los estudiantes, a los administrativos en este reto enorme que implicó la pandemia y de la manera como de un momento a otro tuvimos que volcarnos hacia las actividades de manera virtual?
Pues nosotros, tal vez culminando el primer semestre de confinamiento, hicimos un análisis, o cuando llevamos 9 meses de confinamiento, con encuestas y otra serie de cosas, entrevistas, liderado por el grupo JITE, hicimos como ¿qué pasó con esta pandemia? ¿Qué es lo mejor que podemos sacar de allí? ¿Qué aprendizaje? Y un resultado muy bonito que lo he destacado mucho es que la comunidad de la facultad sintió que ante todo fuimos solidarios ante las grandes complejidades y todas las circunstancias difíciles que nos trajo esta pandemia. La Facultad de Ingeniería y su comunidad se mostró solidaria, hicimos que los problemas personales se volvieran problemas comunes de toda la facultad, nos ayudamos de todas las formas que encontramos. El cambio obligado a la virtualidad pues fue duro al principio, sin embargo creo que fuimos como comunidad muy flexibles, tanto los estudiantes como los profesores y Al principio obviamente que fue complejo y difícil, pero rápidamente logramos adaptarnos. Como lo decía la doctora Tatiana Toro, la gran matemática egresada nuestra que la invitamos a la celebración de los 160 años de la facultad, ella decía que ya era un gran logro que después de la pandemia siguiéramos siendo facultad y siguiéramos teniendo estudiantes, después de una tragedia inconmensurable de tantas de proporciones tan gigantes como la pandemia. Continuamos siendo una facultad de ingeniería fortalecida, tenemos estudiantes activos, felices de regresar a la presencialidad y, por supuesto, ahora nos corresponde cosechar como lo mejor que podamos todas estas esta aceleración obligada de transformación a una virtualidad. Ya aprendimos, por ejemplo, que lo que nosotros ofrecimos se puede llamar remoto o no presencial, pero no necesariamente es educación virtual a distancia, ¿cierto? Lo que hicimos. La educación virtual a distancia requiere otro tipo de aplicaciones pedagógicas, otro tipo de enfoques evaluativos, por ejemplo, que nuestra premura no nos permitió adelantar. Ahora es el momento de ya somos diestros en manejar todas estas herramientas digitales. Vamos a ver estas herramientas digitales que están acompañadas de qué, en lo pedagógico, en lo curricular, ¿cierto? ¿Cómo las podemos realmente acompañar para que sea una educación a distancia, si así lo queremos y así lo vamos a pensar, pues de alta calidad?
Profesora María Alejandra, este campo de las ciencias en general y de las ingenierías es un campo puntero en la sociedad de la información de hoy, ¿no? Todo el tema del desarrollo científico y de la innovación tecnológica. Usted ha liderado un proyecto de fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento de la mujer colombiana en las STEM. Cuénteme de dónde surge y cómo va este proyecto.
Bueno, este proyecto surge de una alineación cósmica muy bonita. Por primera vez en la historia de nuestra universidad tenemos dos mujeres en las decanaturas de las facultades de ingeniería más grandes de la universidad, la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Bogotá y la Facultad de Minas en Medellín, quien está liderada por la profesora Verónica Botero. En este tema del empoderamiento femenino nos hemos encontrado con la profesora Botero que coincidimos en muchas ideas, en muchas expectativas, en muchas iniciativas. Entonces, junto con la profesora Botero y un grupo importante de profesoras y profesores de la Facultad de Ingeniería, estudiantes de semilleros de investigación, nos propusimos crear o presentarnos a la convocatoria interna de creación de centros de pensamiento con esta idea de promover la participación de las mujeres en las carreras STEM, que es el acrónimo de Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, que son áreas del conocimiento, como ya lo mencioné, profundamente masculinizadas. Entonces elaboramos una propuesta, nos presentamos a la convocatoria y salimos seleccionados, y fue un año y medio, pues porque ya entregamos nuestro informe final, estamos esperando si hay una nueva convocatoria para de continuación de los centros de pensamiento para volver a presentarnos, pero fue un trabajo muy, muy, muy bonito, muy satisfactorio y arduo durante un año y medio. El resultado, yo creo, más destacable es primero alfabetizarnos los miembros del Centro de Pensamiento, porque nos dimos cuenta que somos feministas de corazón, pero no feministas formados teóricamente. Entonces, el primer paso es eso, como llegar a esa formalización, a formarnos nosotros mismos en estos temas para poder hablar con más propiedad teórica. Y la otra, el resultado maravilloso fue que, como parte del Centro de Pensamiento, nos presentamos a una convocatoria del DAD para organizar un curso en Colombia de disminución de las brechas de género en las instituciones de educación superior. Lo desarrollamos durante un semestre con el último módulo presencial en la Facultad de Minas, con la presencia de 22 directivos de instituciones de educación superior de toda Colombia, hablando todos de la disminución de las brechas de género, hablando en principio de reconocer que existen brechas de género en las instituciones de educación superior, de por qué es un problema, por qué debemos enfrentar ese problema y combatirlo, y que tomamos la decisión de comenzar a trabajar en red todas estas instituciones. Somos 14 instituciones para trabajar por la reducción de estas brechas de género. Entonces ha sido un trabajo súper satisfactorio, muy comprometido de todos los miembros del Centro de Pensamiento, pero que ya estamos viendo sus frutos.
Y finalmente, profesora María Alejandra, ¿cuál considera que es su principal legado para esas generaciones de ingenieros que usted ha formado y que sigue formando?
Pues estuve pensando al respecto y bueno, digamos, yo me gusta más ser como humilde y modesta en ese sentido, pero he sentido el reconocimiento de muchos estudiantes, hombres y mujeres, que se ven reflejados en que una mujer esté al frente de la facultad. Uno de los principales problemas por los cuales las niñas y adolescentes no se sienten atraídas por las áreas STEM es porque no encuentran referentes femeninos en quienes reflejarse. Entonces, con toda humildad lo digo, pues me alegra mucho cuando me escriben y me cuentan pues que ver a una mujer frente a la Facultad de Ingeniería les cambia un poco la visión de lo que se puede hacer en este campo, ¿cierto? Que se puede liderar, que una mujer puede estar al frente de estos procesos. Digamos que un poquito de ese ejemplo en el sentido de destacar la labor y el rol de las mujeres en la Facultad de Ingeniería, que ha sido uno de mis propósitos desde que llegué a la decanatura, me parece que es un legado muy importante, ¿cierto? Que estábamos muy invisibilizadas las mujeres, como si no existiéramos en la facultad, y he tratado de que esto cambie. Por ejemplo, la celebración de nuestros 160 años como Facultad de Ingeniería, que fue el año pasado, estuvo dedicada en un altísimo porcentaje en sus eventos, en sus exposiciones, en todos sus trabajos, a las mujeres de la Facultad de Ingeniería, a las mujeres en el área de la ingeniería. Entonces, ese legado de promover la equidad de género, de visibilizar la necesidad de que exista la equidad de género en las áreas STEM, pues me parece un legado muy importante. Y otro, pues ya son como programas particulares allí dentro de la facultad que me conmueven y me gustan mucho, como el programa Par Tutor, que busca que chicos de semestres avanzados de programas de admisión especial sean tutores de los chicos que inician su programa también de admisión especial, y lo que busca es minimizar la deserción. Yo me he encontrado allí porque yo soy, digamos, tutora directora de la práctica estudiantil de muchachos que son tutores de otros muchachos. Entonces me encuentro con las historias reales de lo que tienen que vivir algunos de nuestros estudiantes, de los problemas de todo tipo que significa para un muchacho de fuera de Bogotá venir a vivir acá, aislado, a veces en una residencia estudiantil que no en la que no se habla con nadie más. En fin, he sido tocada directamente por la realidad de los muchachos más vulnerables de nuestra facultad y yo quiero dejar ese legado de ese programa. Me parece bello, me parece invaluable. Estamos reuniendo un grupo considerable de muchachos que ya hayan pasado por el programa para medir su impacto, pero es una de las cosas que yo quisiera que no muriera cuando yo deje la decanatura, por ejemplo.
Profesora María Alejandra, pues le agradecemos mucho haber aceptado la invitación a nuestro programa y haber compartido esta experiencia y sus conocimientos, ¿no?, en la Universidad Nacional de Colombia. Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos para nuestra siguiente emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla, Diana Marcela Rojas, profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEL. Gracias por su amable sintonía.
Viva. en las emisoras de Radio UNAM.